Cada semana recibimos a una persona destacada en los medios de comunicación. Recibimos con un fuerte aplauso a...
¡el señor Fito Gali! ¡Bravo! ¡Bueno, toda la gente aplaudiendo!
Yo pensé que la identidad que no querían revelar era la del zorro.
El zorro no, él es conocido, pero acá en este programa es el zorro. Acá se dio a conocer como el zorro. Es más comúnmente conocido como Giovanni Cartatí, que sería como Bruno Díaz para Batman.
Claro.
Pero acá es el zorro, ¿verdad?
Sí. Acá es el zorro. Está bien.
Señor Fito Gali, qué grande, qué placer de verlo acá en
Hacemos lo que puedo. Un gustazo.
¿Pero cómo está FK? ¿Bien?
Estaba.
Estaba bien.
Estaba
bien. ¿Querés otro?
No.
Acá no pasa nada. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live, ¿no?
Facebook Live. Así que si aparte de escucharnos por la 970 AM, 970universal.com en todo el planeta, también nos pueden ver en Facebook, en facebook.com/ Hacemos lo que podemos radio. Ahí entran y nos pueden ver en vivo al señor Fito Gali acá con nosotros.
En este planeta y aledaños.
¿Hay vida en el más allá?
¿En el más allá?
¿En el más allá?
Yo qué sé, no conozco a nadie que haya vuelto. Si hay, está buenísimo.
¿Hay vida extraterrestre?
Tampoco conozco a nadie. Ojalá conociera a alguien.
¿Crees en los ovnis?
Bueno, nunca vi.
¿Nunca viste? Un hermano tuyo como Petru Vanecki ha tenido experiencias.
Yo no me hago cargo de lo que dijo mi hermano Petru Vanecki. Porque puede haber dicho mucho disparate. Sé que ha tenido alguna experiencia en ruta rara. Yo alguna experiencia también rara he tenido, pero no
de cuarto tipo.
No ese tipo.
No que me confirmen de que hay vida en otros planetas. No tanto.
Pero sí en Punilandia.
Creo que sería... En Punilandia hay mucho.
¿Pero cómo es eso en Punilandia?
Punilandia es Uruguay.
Uruguay es Impunilandia.
Vamos a cambiar.
República Oriental de Impunilandia.
Cuando sea presidente voy a cambiar República Oriental de Impunilandia. Sí, realmente. Acá es Impunilandia. Acá
no pasa Decís nada. Que no pasa nada.
¿Qué pasa? ¿Quién tiene que...? Ay, ¿nos vamos para en serio hasta ahora de la tarde? ¿Quién paga las consecuencias de las cosas que hace? A nivel, por ejemplo, de gobierno. A nivel político, a nivel de educación. A un montón de niveles. ¿Quién paga? Nadie. Digo, muy poca cosa. ¿Quién es el responsable de...? Nunca hay responsables de... Pensalo.
Valeriano, ¿qué te gusta estos temas?
A mí me gustan estos temas, pero vamos a dejarlos para el final. Lo bueno para el final, ¿no? Quiero saber en qué barrio te criaste, antes que nada.
En el mismo que vivo. Cordón.
En el cordón.
Pero cordón que está ahí. Estoy como... Pues, no sé, en Guarangos. Estoy como en la raya de mi todo. Cordón y Parque Rodó. Porque vivo...
Decime calles.
Por ejemplo, Jackson, Canelones, Constituyente.
Sí, claro.
La Esmeralda.
La Proa, ahí.
La Proa, bueno. Ahí de un lado es Parque Rodó y del otro lado es Cordón.
Para el lado de Maldonado es Parque Rodó. Ah, para el lado de Charrúa...
Entonces yo, por ejemplo, la escuela mía era en Canelones antes de cruzar, era en Cordón. Pero el liceo, que es en Zorrilla, Boulevard España, la otra cuadra, es Parque Rodó.
Es Parque Rodó.
Bueno. Mi playa es Parque Rodó porque era Playa Ramírez.
Sos cheto, entonces. Te podríamos decir que sos un cheto.
Bueno,
él todo lo que es cerca de la costa es para el cheto.
¡Ah, soy cheto!
Cheto, pero...
Soy de Avenida Italia bien, para el sur.
Bien, entonces sos cheto.
Claro.
Pero
somos chetos.
Pero los chetos por lo general no son gremialistas.
Bueno, hay chetos y chetos. Hay chetos y chetos. Yo era catequista.
¿Catequista?
Imagínate.
De verdad.
Y militar.
¿Cómo fue esa experiencia?
¿Cuál?
La de catequista.
Vos sos gremialista también.
Es lo mismo, más o menos. La catequista fue bárbaro porque, a ver, yo arranqué a trabajar con un grupo. A mí nunca me gustaron las cosas fáciles.
Bien.
Y arranqué a darle catequesis en la parroquia, que era el único lugar donde uno podía reunirse. Estábamos hablando de dictadura, ¿no?
Sí.
A darle catequesis a Gurisa Dinau. ¿Cuál es lo primo así, lo más grandioso de la Iglesia Católica? El Padre Nuestro, que está en los cielos.
Bueno,
no podía arrancar por ahí con los gurises y nada. Padre Nuestro, no.
Claro.
El Padre es el que lo abandonó, lo violó, o capaz que ni lo conoce. Tenía que arrancar por otro lado. Entonces, cada reunión que hacíamos con los pibes, con diferentes temas, era todo un laburo cómo llegar al mismo tema sin... Sacándole toda la estupidez que le hemos puesto a veces la gente.
Uh-huh. ¿Y cómo lo solucionabas eso?
Ah, no tengo la más pálida idea.
¿No te acordás?
Hace muchos años.
Claro, son 20 y cuántos años que estás. Un disparate, ¿no? O estás 18, ¿no? ¿Puede ser?
¿Es lo qué?
El Inagua, estás desde los 18, ¿no?
Ah, sí. El Inagua te iba a hacer
20 y pico, 30 años.
30 años, no, pero esto era antes.
Antes, claro.
Claro, antes era cuando yo tenía 15
época de
años.
Claro.
Yo tenía 15 años. Era toda una experiencia, estaba con una señora maravillosa, Nini Mulet, Benené Moletz.
Ah, ahora sí.
Que no me olvido hasta el día de hoy, que es una catequista de esas que le daban clases a los catequistas.
Ah, la pelota.
Entonces se divertía mucho conmigo, imagínate, yo era igual, pero con 15 años. Uh-huh. O sea, más insoportable todavía.
¿Tienes pelo largo en aquella época?
Sí.
Me imagino.
Porque era ser rebelde. Claro. Ah, no, no sé si en esa época ya podía. No sé.
Estaba en época de dictadura.
Todavía estamos en dictadura. Capaz que no, capaz que al año siguiente o al otro.
Porque te imagino el pelo largo. No he visto, pero me imagino que tenías pelo largo en esa época.
Tenía pelo largo, por eso Fito. Claro. Por eso me bautizaron Fito, claro. Porque tenía pelo largo, rulos,
lentes. O sea, la época de auge.
Era Fito Páez.
Espera, tenía culo botella, lente, cosas
así. Era Fito Páez.
Claro.
Entonces, exacto. Creo que era Mariposa Tecnicolor.
Mariposa Tecnicolor. Viejo, sí. De verdad. Pero lindo. ¿Cómo te nace tu pasión por el teatro?
No tengo ni idea, nació conmigo.
¿Nació contigo?
Sí, ya
¿Pero
estaba.
¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo descubriste que te gustaba?
Cuando me di cuenta estaba ahí. Y inconscientemente, porque, a ver, en la escuela, desde los años más pequeños, siempre toda situación que podía encontrar para subirme al escenario la agarraba. O sea, ser del coro, recitar un poema, cantar lo que fue, como era el pericón, lo que fuera. Yo encontraba, y en la parroquia también, en la iglesia también, me iba los domingos de mañana para leer en la misa, ¿entendés? Uh-huh. Porque era estar frente a un público también.
Claro, sí, claro.
En los campamentos, en los fogones, en los viacrucis que organizaban, y yo actuar era como parte de mí. Y también entré, además del grupo de danza, en el grupo de teatro, y en cuarto año de liceo más o menos resolví, dije, voy a estudiar teatro en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Bien. Para eso tengo que terminar sexto año, porque es lo que te exigen.
Claro. Por y la prueba tanto, de ingreso, ¿no? En su momento había también.
¿Lo qué?
La prueba de ingreso, que el día de hoy.
Había un prevocacional.
Un prevocacional.
Ah, no, ni una prueba, claro, di la prueba. No, claro. Está bien. Lo que pasa es que tenía la prueba y el prevocacional era como parte de la prueba. Vos podías pasar o no el primer año. Ajá. Y bueno, di la prueba, me preparó Jorge Treador y entré a la escuela.
¿Y cuál era la prueba? ¿Qué te hicieron hacer?
De todo. Había una que era entrevista de cultura general, que yo dije cualquier disparate, y creo que les caí muy simpático, por eso pasé.
¿Pero cómo era? Pero,
no, es porque, yo qué sé, me sentaron así, sí, con el tribunal, no sé qué, te preguntaban, yo que me acuerdo una nomás, de autores del siglo de oro, ponele. Ay, y yo le dije, ay, yo qué sé, le dije, en García Lorca es del 29, no tengo idea. Y no me acuerdo qué otra
cosa. Capaz que la sinceridad,
Y después tenías una prueba física de coordinación, de pantomima.
Podrías esgrima, ¿no?
Tenías esgrima todos los años.
¿Esgrima también?
Sí, claro. Es buenísimo.
¿Sí? Sí. Te juro que no sabía, de verdad.
Es buenísimo, como puede ser buenísimo también para un actor, hasta el boxeo, si querés. Hasta el ajedrez. Cualquier juego que sea de enfrentarte y de calcular los movimientos del otro, a un actor le viene bárbaro.
Claro, para coordinar y demás, para tener, ¿no?
Para saber.
Claro, sí. Y para escrita también tenés una prueba, ¿no?
Escrita tenía, no me acuerdo.
Creo que son
no me
algunas de las pruebas, pero...
Y un monólogo tenías que hacer.
Es verdad, hasta el día de hoy creo que se mantiene el monólogo.
Sí, supongo yo que sí. Y ta, no voy a hacer publicidad.
No pasa nada. En la radio no se ve, y en Facebook...
Igual le decimos a la empresa si quiere poner,
que ponga. En Facebook está todo pago y en la radio no se ve, así que está todo bien, no pasa nada.
Vamos arriba, Fito. El tipo de televisión.
¿Sabes qué tipo de televisión? Nosotros ponemos un aguas, algo, no pasa nada.
Qué padre. Y no sé en qué estaba, pero...
Que cuando entraste a la... Lo único que hiciste en teatro, estaba preguntando.
Ahí va.
Y primero estaba comentando... Teatro. No, ¿cómo empezaste en teatro? O sea, ¿por qué el teatro?
Ahí llegué a la escuela de arte dramático, hice toda la escuela de arte dramático, que perdí un año porque me fui... Porque también... Antes ya había empezado con Hugo Bardallo, con talleres en la Asociación Cristiana y todo.
Hugo Bardallo,
claro.
Fue profesor mío, un fenómeno.
Sí.
¡Crack! ¡Wow!
¿Cómo se llamaba? La Gotera, el grupo de teatro. Que
no aprendió nada.
Yo no aprendí un carajo.
No importa, pero eso sí, esto está acá. Se incorpora, no se memoriza. Y entré a la escuela, perdí un año porque me fui a Paraguay a trabajar y cuando volví tuve que hacer todo, pero divino, porque ligué trabajar 2 años y medio con Eduardo Esquinca. Lo amo. Dame. Entonces, porque claro, porque hice todo el año y me tuve que ir de viaje, ponele 3 días antes del examen. Entonces, cuando volvía tenía que hacer el segundo semestre de ese año, porque es por semestre la escuela en ese momento. Y dije, no, voy a hacer todo el año, porque ya que si tengo, ¿qué voy a hacer? Me voy a marcar.
Claro.
Entonces fui como asistente en el primer semestre y cursé el segundo semestre con Eduardo Esquinca y Elena Suastina. Chapó. A mí. La gente los odiaba, yo los amaba. ¿Sí? Sí, siempre estuve medio a contrapelo yo de la escuela.
¿Y en el INAU cuánto hace que trabajás?
30.
¿Y pensás alguna vez a abandonar por lo que es teatro, cuando medios de comunicación?
30. ¡Ah, no!
No, no. Digo, ¿has tenido posibilidad o lo seguís prefiriendo?
No.
Vamos a contarle a la gente que no sabe, sos educador en el INAU, ¿verdad?
Claro, sí, entré como educador, ahora ya no soy educador, pero estoy en el INAU. Siempre la actividad artística, el revés de la milanesa, me permitió trabajar en el INAU.
A ver, explícame eso.
No es del INAU de lo que vivo de repente.
No viví de eso.
Claro, vivo del arte. Pero esa posibilidad de vivir del arte me da la posibilidad de trabajar. Si yo trabajara solo en el INAU y cobrar el sueldo que tengo en el INAU, después de 30 años de labor, me quiero matar. No me daría para nada. Entonces, en realidad es el arte el que siempre me permitió
Que pocos lo tienen en este país, porque generalmente es al revés.
Eso te iba a decir, eso mismo le iba a decir, porque todo el mundo quiere vivir del arte y no puede.
Lo mío es al revés de la milanesa. Siempre tuve, por suerte, gracias a Dios, a la Virgen María de los Santos y al Apostólico Románico, siempre tuve laburo como para mantenerme. Y entonces ahí sí podía seguir en el INAU por 4 pesos locos que cobro. Y sí, bueno, pero bueno.
Es una bendición, te digo, en este país.
Claro, 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 porque sí, tengo su sueldo muy bajo.
¿Cuándo vuelven las hermanas Coito?
¡Ay, Dios! ¿Qué? Están presas.
¿Están presas?
Están presas. Están presas hace años por contrabando de productos eróticos.
¡No te puedo creer! ¡Mierda!
Sí. Lo que pasa es que
¿lo llamaban puestos?
Norma los traía puestos.
¡No! ¡No, yo sabía!
Se le notó en la cara, la revisaron y está.
¿El vestuario puede ser que lo compraste ahí un día para el otro? ¿Puede ser?
El primero, cuando arrancamos, y las pelucas. Sí, el vestuario era un rejunte de tías viejas.
¿No?
Sí, claro. Sí. Pero las pelucas, yo justo había viajado a Buenos Aires y conocí, ¿viste? ¿Cómo es? Los Mirachi.
Sí,
Mirachi,
sí, claro.
La maquilladora, la que les hace las caracterizaciones y los personajes y todo eso, la peluquería. Era amiga nuestra, entonces fui a la casa y dije, ay, no, ya que estoy acá, que salen baratísimas, 100 pesos, dame una peluca, algo para llevarme. Y me mostró una pelirroja y la otra pelirroja con un flequillo blanco que le iba, dame la dos, me llevo la dos. Y al mes empezamos con el programa y dije, yo traje esta peluca recién de Buenos Aires, pim, pim, quedó una y otra y ya está.
Ya está. Qué para increíble. Siempre.
Y así arrancamos.
Porque volvieron, no hace mucho tiempo volvieron, pero fue un ciclo muy corto.
Volvieron por un ciclo corto.
Que ¿pero fue así o no funcionó?
No, en realidad iba a ser el año entero, pero viste que Uruguay se demora todo un poquito más. Sí. En realidad terminó siendo medio año, pero la idea era todo el año, pero no se pudo por un montón de circunstancias que tuvo que ir aplazándolo hoy por fechas y no. Uh-huh.
Pero la primera tirada, ¿cuánto duraron?
5 años.
5 años, fue bastante.
Sí, divertido. Muy
cinco
divertido.
Años. Eso todo en BTV fue, ¿verdad? Uh-huh.
Y fue un éxito inexplicable.
¿Pero porque no se la esperaban? ¿Y vos, ¿no se tenían fe?
Y vos fijate, en la cabeza de hace 15 años, un programa dirigido por dos tipos vestidos de mujer. Olvídate que sean actores, sí, olvídate. Sí, sí, sí. Dos tipos vestidos de mujer, concretamente lo que la gente veía, en un canal que empezaba a salir solo en el interior. No entraba en Montevideo. Cuando arranca BTV, arranca solo para afuera. Yo dije, los paisanos nos van a matar, ¿entendés? Claro, porque uno piensa que Montevideo tiene como una mente más avanzada que el interior. Dije, nos van a linchar en una plaza pública, solo para el interior. A los 2 meses, creo, estábamos haciendo un evento en Ciudad de la Costa, desbordado de gente, y si íbamos en limusina, no podíamos entrar al local.
No joda.
En el Rolling
Stone. 3 meses. A los 3 meses. Y salía solo en el interior. Y la campaña política que hicimos en el interior, la gente con pancartas esperando las Coito. ¿Cómo decís?
Fue un Pinchinati.
Eso mismo, iba a decir un Pinchinati del siglo XXI.
Hubo un evento que nos tuvieron que entrar al gimnasio por la casa del vecino porque no se podía entrar.
Qué parate.
Entonces nos pasaron por arriba un muro. Imagínate, además de taco y minifalda.
Sí.
¡Qué increíble!
Brillante.
Esperá, pero de esa tenés una anécdota. ¿No?
No, eso para. Ya sé de qué anécdota estás hablando porque Petru me deja pegado en todos lados.
¿Para cómo es esa?
Vos estás hablando de una anécdota en tacos arriba de una cachila.
Sí, y hay otra también.
Ah.
Trepando.
Ah, porque en Paraguay.
Esa.
Contá las dos, ya. Dale, que está, contá las dos.
Paraguay, porque hay un grupo de gente de la Fausta, de la compañía donde de Italia, señor, Fausta, se formó, que me dicen araña. La gente nunca entiende nada, araña. ¿Por qué le dirán araña? Y era porque yo dormía en Paraguay en una ¿cómo es?
Cucheta.
Uh-huh. Arriba. Y si así soy ahora, imagínate, de pendejo, no había quien me parara quieto, salía todos los días, volvía tardísimo. Que iba además a la ruta un coso de camionero a tomar café, que me pagaban especialmente porque no se toma café. 40 grados todo el día.
Sí, la humedad.
Entonces era café en jarra de cerveza que me preparaban. ¡Pah! Y yo me quedaba ahí horas conversando y charlando. Y volvía de noche cuando la persona que dormía bajo mío ya estaba acostada y durmiendo.
Claro.
Entonces yo, con estas larguiruchas piernas, yo ponía una patita en la mitad de la escalera y con la otra patita ya estaba arriba de la cama.
¿Qué?
Sin hacer ruido ni
nada.
Y ella todos los días abría los ojos y me decía, llegó la araña trepadora. Entonces le quedó la araña, y quedó la araña.
Y pasó.
Aparte entraba por el muro también porque no tenía llave, entonces tenía que andar escalando. Que
decía, claro, ahí podéis me acordar. Lo
complicado, todo complicado.
Divertido.
Un trepador.
Divertido.
¿Y la de los tacos a la cachila que me quedó esa?
Y la de los tacos a la cachila fuera las coitas abrían el carnaval de Artigas, el desfile de carnaval de Artigas. Que el día que puedan ir a hacerlo, sí, vayan y háganlo.
¿El carnaval de Artigas? Sí.
¿Sí? Sí, vale la pena. Vale la pena.
Yo sé lo que te digo.
Sí, yo sé lo que te digo. Vale la pena.
¿Soltero o acompañado? Año,
como quieras, igual la vas a perder. Sí.
Fuerte.
Sí, sí. Vos imaginate.
Pero la perdés y la encontrás después del rato.
Al rato, largo.
No se pierde ella.
Se pierde. Claro, imagínate una Plaza Independencia, por ejemplo, con una Escola do Samba de dimensiones importantes.
Importante.
Que para estar parada ahí tiene que estar así en S, haciendo S, para acomodarse toda en la plaza para poder arrancar. Entrando en calor y batucada. Sí. Y
todo.
Y la gente, el público, sí, y todo.
Y todo.
Muy enamorado de la vida.
Divino. No te das cuenta de nada.
Completito venía la cosa, ¿no?
Yo hubo un año que desfilé 3 veces.
¡Pam!
Porque abrimos el desfile, terminamos, me cambié, ya estaba entonado.
Ajá.
Fui y me colé en otra comparsa, no sé qué, y salí dentro de un grupo que en realidad iban de particular prácticamente. Teníamos remeras nada más, que era una ala que no me acuerdo qué posta era. Termino el desfile, vuelvo, que salía otra cola más, y salí de seguridad, en donde iban las bañadas, no sé qué, iba de seguridad. El intendente lloraba de risa. Yo pasaba una y otra vez, y si hubiera podido desfilar 4, desfilaba 4. Es precioso, es precioso.
¿Y la anécdota cuál es?
Ah, no, la anécdota.
igual hay que tomar nota. No está bueno eso que parece la pareja, pero bueno.
No, por eso no voy a ir.
No, si, digo yo, porque yo qué sé. Yo no...
Bueno, pero vos la viviste.
Pero yo estaba solo. A mí no me compliqué en la vida.
Un Pac-Man.
No iba ni con amigos ni amigas, nada. Nada. ¿No? Nos encontramos por ahí, yo qué sé, porque...
Después vemos.
Porque de ahí te vas...
Todo fluye.
Fluye y terminás en boliche, el TAS positivo.
Tomando café.
No, ahí no.
Al menos tomaba el café.
Ahí es divino. Yo soy bien pobre, ¿no? Papá, que lo que voy a decir es una cosa. Pero había todas unas cañerías arriba. Entonces, en determinado momento de la noche, del calor que tenés ahí, porque la samba está tocando todo el tiempo y estás todo el tiempo bailando, empieza agua, agua. Y empiezan a tirar agua por todo el perito que tienen esos caños. Entonces, tenés que tapar la cerveza, ¿no?
Sí.
Pero te refrescas, ay, seguís así un rato más y por otro rato más. No, es.
Ah, Galeano, ¿cómo lo veo bien con las plumas?
¿A mí?
Sí, hay que hacer el programa ya, Artigas.
Tenemos que hacerlo. ¿Vos conocés al intendente de Artigas actual?
No sé, pero sí.
Lo buscamos, lo buscamos y hacemos.
La anterior era Patricia, no sé qué. Allá, no, Patricia. No me acuerdo. Ahora hay un hombre, pero creo que lo conozco también. Pero bueno, y la anécdota era que volvíamos de abrir el desfile.
Las hermanas Coito eran.
Eran las hermanas Coito.
Ahí va.
No me acuerdo si era año. Ah, en una cachila. En una cachila íbamos. Y no iba la cuerda de tambores porque hubo otro año que llevamos una cuerda de tambores.
Entonces,
terminamos el desfile y cómo explicarlo, a ver, para que la gente que está escuchando la radio, ¿no?
Claro,
para que ves otra cosa.
Sí.
Yo iba sentado en, o sea, una cachila sin techo, ¿no?
Ahí va, descapotable.
Yo iba sentado en la puerta, como quien dice, con las piernas hacia afuera, cruzadito de piernas, de taco, apoyado en el escalón, como quien dice, para subir a la cachila. Y yo iba resca ahí sentado, no sé qué iría. Petru iba adentro con el chofer. Y en un momento la cachila dobló violentamente, según yo, a la derecha, y mi cuerpo siguió por donde venía. Yo seguí de largo. Entonces empecé, viste, esas caídas que vas zancada.
Sí, que no querés caerte,
hasta
pero
hasta que te reventa. Sí. Y me levanté y vino los tacos como si nada, si hubiera cachillo. ¡Vamos! Dije, ¡vamos! Che, que yo estaba todo roto, las medias deshechas. pero divino, me cambié y me fui de nuevo.
No te paras.
¿El Fito? El Robocop.
Si lo hubiera quebrado, pero no.
No, nada.
Solo muerto.
Un raspón.
Claro, no es caída.
No es caída.
Ahí va.
Vaquero que no se nota nada. Ya está.
Seguro, necesita todo sí, otro vaquero ahora.
Claro.
¿Qué preferís, actuar o conducir?
¿Autos?
No, actuar o conducir.
¿Autos?
O sea, actuar, no. No seas picarón.
Conducir televisión.
Claro, actuar en teatro, por ejemplo, hacer una comedia en teatro o hacer un programa como el que hace como día a día en BTV. Ay. ¿Qué disfrutas más? ¿Qué te gusta más?
¿Qué te gusta más, el dulce de leche o una piscina de hidromasaje? Yo qué sé, son cosas totalmente distintas. Son divinas las dos. Amo a las dos. Más que una a la otra, no. Es como...
Amo papá, mamá.
Claro.
Ahí va.
Porque... Cada uno tiene sus cosas brutales. El de teatro, que tenés al público ahí, que está haciendo la función contigo y que...
Que recibí la respuesta inmediata,
y
¿no?
Sí, no tenés salvavidas, además, porque estás ahí con la gente. No podés esconderte.
Sí.
A la televisión, que ves un cuadradito, un cosito así de vidrio y atrás de eso...
No sabés quién carajo está.
No sabés quién está, ni lo que estás causando en las cabezas de la gente con el comentario que dijiste.
Y en vivo, todos los días,
que para vos de repente es una boludez lo que estás diciendo y le está cambiando la vida a alguien. Es fuerte. Y en la sala puede haber, yo qué sé, 100 personas, 200 personas. En la tele...
Es infinito.
No sabes dónde está llegando.
Los países... Vos hoy te reías cuando decían los países en todo el mundo. Es verdad.
No, es verdad.
El otro día dijimos...
El otro día, para hacerte la corta, dijimos... Él me pregunta, vamos a ver, ¿de qué lugar físico nos escucha? Vamos a preguntarle a la gente, no sé cuánto.
Pero raro. Pensando de qué lugar raro están escuchando.
Específico raro, pero nosotros estamos hablando del trabajo, viniendo el auto.
Claro.
¿Sabes? Nos llega una foto de Estados Unidos que estaban escuchando el programa, trancados en el tránsito, en un camión. Nos estaban escuchando por internet. Estaban escuchando el programa de Estados Unidos, trancados en el tránsito, nos mandan la foto de donde estaban. Increíble.
Hay lugares insólitos, pero además que a veces es con horario insólito también.
Sí,
porque...
claro.
Y están desvelados a las 3 de la mañana, están escuchando, mirando el programa y dicen, ¡ah, miércoles!
¡Qué responsabilidad
Pero mira que también te digo, y está bueno decirlo, porque tanto palo que se le da a los medios de comunicación todo el tiempo, por todos lados, y que somos el veneno de un montón de cosas, a mí me ha parado gente que estaba para matarse y no se mató por algo que dije o por el programa que vio.
Eso está bravo.
Y que además,
¿Cómo? Para, contá esa.
Una que además yo no lo entendí después. Me explicaba que ella estaba macerando en whisky las pastillas para tomárselas. Yo en el momento no entendí. Yo decía, yo qué sé, estaría haciendo algo ahí. Sí, después cuando lo conté, yo decía, la mía se iba a matar. Y vio el programa. Entonces vos decís,
¿qué poder?
¿Y qué fue? Y capaz que es una boludez de las que vos decís, yo qué sé, antes de irte a la tanda, no te olvides de tal cosa y tal. Y lo sintió que era para ella y que yo qué sé.
¿Y eso te marcó después? De decir, pa, ¿dónde estoy?
No, me encanta. Yo no soy consciente de nada. No, yo no soy, yo disfruto mucho todo.
Claro, pero digo, ese mensaje, a partir de ahí decir, che, mirá, yo le llevo a la gente, evidentemente, de cierta manera.
Es la confirmación.
Pero no te cambió nada.
No.
Sí, estoy bueno.
Me estimula a seguir. Con las coito, un día recibimos un mail de un tipo. Mail. Porque era lo que había.
Claro, sí.
Un mail, un correo que el tipo decía que desde que veía el programa de las coito, había cambiado su actitud con los travestis del pueblo, de un pueblito de Tacuarembó, chiquito, no sé qué. Porque no se llevaba bien antes con los travestis del pueblo. Entonces, frente a eso...
Es tragicómico, ¿no?
Claro. Y vos decís, además, no le voy a explicar que no somos travestis, que somos dos actores, que estamos haciendo de travestis que tienen un programa.
Sí.
Si a vos te sirvió, te cambió la cabeza, vamos arriba. Pasó. A los 3-4 meses... recibimos una carta, un mail de una mujer que decía que el marido de ella, que no soportaba a los travestis, no sé cuánto, y que se había hecho amigo después del programa, no sé cuánto, y que ahora abría la... Porque claro, el interior, planta baja, todo.
Sí, claro.
Abría la ventana para que los travestis dejaran de trabajar y vieran el programa con él, ¿no? Entonces, yo empecé a preguntarle, pero el pueblito es
tal pueblito,
y no sé cuánto, tu marido se llama tal...
¿Qué?
Él no le había contado a la mujer que había mandado el mail. Se enteró porque yo le conté...
Y ella tampoco sabía, marido, claro.
El marido ya nos había mandado un mail contándonos eso hacía como 2 meses. Si te pasan esas cosas, lograste cambiar la cabeza de una persona a 250 kilómetros sin pensarlo,
claro.
Ya está. Tarea cumplida. Estás por buen camino.
Sí, totalmente. Ahora que hablabas de día a día, ¿Extrañás a Victoria?
Todos los días. Claro. Sí, sí.
Porque ustedes en la dupla.
Extraño a Victoria como está Leo Petro también, porque yo las parejas que he tenido para laburar son un placer.
Victoria Zangaro, decimos.
Victoria Zangaro. Victoria Zangaro. Se fue de trabajar con Fito al canal.
Ojo, 2. Que todos los compañeros que tuve después sí, también sí. Son maravillosos y los amo a todos.
Sí, Maguito Padrón, Miguel Nogueira.
Miguel, Cata, Lucila.
Estuvo también, ay, se me va el nombre del actor. Franklin Rodríguez.
No, Franklin Rodríguez, claro. Hubo un montón de gente que se, en las mismas épocas después, ¿no?
Sí,
después,
sí, sí. Obvio,
sí. Uno. Y geniales, pero la dupla con Victoria...
Sí, sí, por eso.
Maravilloso, porque además teníamos unos códigos ya.
Yo me acuerdo de una perla que fue genial, que estaban arriba de un auto que era en la entrada de BTV, y dice, no estamos al aire, dale, la...
No, ¿La qué? Diga.
No. Y la cara de Fito es un poema, porque le dicen, sí, estamos en vivo.
Estamos al aire.
Sí, estamos al aire, estamos al aire.
Quería matar.
No, se quiere, se esconde en un momento.
Es que sí, es que claro, porque vos ahí...
Mira atrás del cámara diciendo, me estás jodiendo.
Estás en la calle, no tenés monitor. Y, claro. Depende de lo que te dicen, me dijeron, no está mal aire, está mal aire, no está mal aire, está mal aire. Tiro el... Porque todo fue porque tiré el pucho. Entonces si me decís, está mal aire, tiro el pucho. No, está mal aire, pero la... No, está mal aire. Está mal aire.
Y acá juega Meo asesino.
No.
No pasa nada.
Pasaba, hacíamos esas cosas ese día con Victoria, dijimos vamos a hacer, porque le habían roto el vidrio del auto, y vamos a hacer el programa en la puerta, cámaras, vamos, y nos íbamos con Victoria. Teníamos eso con Victoria. Ella, por ejemplo, no sé si lo cuenta, pero ella preparaba en el camerín mientras se maquillaban y pelo y todo eso, leía los diarios, y yo iba a buscar los diarios y me quedaba en el auto encerrado fumando un pucho y leyendo todos los diarios buscando las noticias para el otro. Sabés lo que le molesta al otro, sabés lo que lo calienta, sabés lo que le gusta, sabés lo que no le gusta. Entonces era como una picardía de que cada uno prepara. No hablábamos de qué noticias íbamos a hablar. Uh-huh. Ella tenía su diario, sus noticias, yo los diarios míos, mis noticias, y el aire era de verdad.
Lo que pasaba, la improvisación era cierta, no era eso, una falsa improvisación.
No lo puedes hacer con cualquiera. Pero además porque no cualquiera se prende, se arriesga a opinar. En los medios de comunicación, opinar no es lo más políticamente correcto, diga. Porque.
Pero a vos te chupó un huevo. Mucho miedo. A vos te chupó un huevo opinar o no.
Bueno, me chupó un huevo.
Pero pará. Pero
vos opinás. Hoy arrancaste fuerte.
Lo hago, pero.
Pero hay que.
Consecuencias.
Hay que ser políticamente correcto, porque hay comunicadores que dicen que hay que hacerlo.
¿Qué es ser políticamente correcto?
Y ser tribunero, papá.
Ah, no, claro. Bueno, entonces no hay que ser. No.
Decir lo que la gente quiere escuchar.
Ahí va, no, con él.
No, entonces no. Pero. No. Yo, políticamente correcto, de repente son las expresiones que te doy o lo que te puedo hablar de la marcha del domingo. Eso, y para mí es el políticamente correcto porque soy políticamente correcto y coherente con mi forma de pensar. La gente habla del políticamente correcto a callarse las verdades y...
Eso, a eso lo asocia la gente. Eso es lo que estamos hablando.
No, entonces no soy políticamente correcto. Claro, yo digo lo que creo que hay que decir.
Y hay cosas para decir, ¿no?
Muchas.
¿Cómo fue el término que dijo que República Oriental ¿qué? De Impunilandia, ahí va. ¿Cómo ves todo esto que está pasando con la delincuencia, con bueno, el nuevo código de proceso penal?
No, conoce,
por eso te decía, digo, vos que estás más empapado en lo que es el INAU, más empapado en eso, y aparte estás en los medios de comunicación.
Hagan preguntas que no quieren escuchar la respuesta.
Yo quiero escuchar, por algo te la hacemos. ¿Cómo no vamos a querer escucharte?
Está bravo. Yo lo peor que estoy viendo es que estoy llegando a la conclusión de que hay hasta como una perversión en determinado manejo de políticas. Veo una cosa hasta maquiavélica del miedo como forma de dominio de las masas. Hay todas unas teorías del manejo de las masas, pero...
¿Por parte?
Yo creo en la coherencia. A ver... Yo tengo políticos a los que les pago un montón de salario y viajes, donde van a un montón de lugares y ven un montón de cosas que yo no puedo creer que después vengan acá y vean esto como normal. Nosotros acá vivimos encerrados, enrejados, y eso no es lo común en todo el mundo. Sí, en determinadas zonas, como América Latina, donde estamos nosotros, sí, claro. Pero acá está llevado al extremo, prácticamente. Hay un ceder frente a las cosas. Nunca las medidas son para favorecer al correcto. Por ejemplo, violencia, fútbol. Nunca las medidas habían sido para que los violentos no fueran al fútbol. Siempre las medidas fueron, y te lo voy a analizar, para que los violentos sigan siendo. Entonces, ¿qué pasaba? Ah, van los violentos que le tiran cosas. Bueno, está prohibido entrar con pilas, radios, mates, bombillas.
Termo.
Porque se pelean, les molesta. No ponemos uniformados para que no se exalten los violentos. Entonces, tierra de nadie. No pueden convivir. Ah, ponemos un pulmón y no vendemos media tribuna para que los violentos puedan estar y no se... No. ¿Cuándo vas a hacer una medida para que no entren los violentos y yo pueda ir con mi hijo? Porque todas las medidas eran para que pudieran seguir siendo los violentos. Sí, inconscientemente, sí. Capaz, ¿eh? Uh-huh. Pero la política es esa. Es lo mismo que el dinero. A ver.
O poner más cámaras de seguridad y cámaras facial y...
No tengo dinero, entonces no me van a robar. No, ¿por qué no termino con la delincuencia? ¿Por qué no ataco la delincuencia? Porque, roban las estaciones, sacamos la plata de las estaciones de servicio y van a robar los hombres. Ah, sacamos el dinero de los hombres y van a robar los taxis. Ah, sacamos el dinero de los taxis y roban a la gente. Entonces saquemos el dinero de la billetera a la gente.
Vamos viendo.
Es ridículo. Creo que hay que hacer acciones más directas. En Punilandia, acá, por ejemplo, vale más la propiedad que la vida. Y no lo estoy hablando porque el Fito está loco, que está loco. Andar a normativa, el Código Penal, Vos te encontrás que roban en una tienda y van 5 años preso seguro. Y de repente matan a alguien y 4 meses y medio y con un de rebaja en 8 meses por y termina saliendo a los 2 años y medio. Y yo así, ¿what? ¿Cómo es esto? Entonces, ¿qué vale más? Hay una desvalorización brutal de la vida. Se habla de ajustes de cuentas. Maldita sea la hora del primer ministro del interior que empezó a hablar de ajustes de cuentas, porque ya me estás clasificando hasta los ciudadanos. Son asesinatos. ¿Por qué lo mató? Es otro tema. Es un asesinato que tenés que investigar igual que cualquier otro.
Que dice que no es ajuste de cuentas, además, ¿no?
También. Pero un ajuste de cuentas, entonces no lo investigo. O sea, no, señor. No me puedes separar. Es un homicidio. Es un asesinato premeditado. Y es más, tiene que pagar tanto el encomendador como el sicario.
¿Vos crees que es un tema, como se dice, que es de consumo? Lo que dicen los especialistas, los sociólogos.
¿Cómo de consumo?
Claro, que hay una fragmentación social por un tema de consumo. ¿Vos decís que va por ahí?
Yo creo que todos somos ciudadanos, estén en la condición que estén, y todos tenemos los mismos derechos, estén en la condición que estén. Y si matan
una de las tantas, ¿no?
Y si matan al que tiene la boca de pasta base en la esquina, es mataron a un ser humano. No importa que tenga. O eso es un abogado. Para mí tiene que tener la misma importancia que mates a alguien, sea quien sea. Si no estamos haciendo, dividiendo en clases como la dictadura, ciudadanos A, B, C, D. Entonces matan a un pobre y no pasa nada.
Claro.
Matan a una prostituta o a un travesti, como en este país que tenemos los casos de los 4 travestis sin resolver, y no pasa nada. Va a matar a un travesti. Va a matar a un ser humano, señor. Epa, más allá de lo que sea. Mataron a un ser humano y merece la misma investigación. Nah, pero bueno, no.
¿Y qué opinas de la declaración de la Yera? Que dice que se viene en los próximos años un salvador acá. Vamos a tener.
Es radio, no hagas gesto que la gente te
quiera. ¿Qué querés que te diga?
Un silencio ahí, bueno, está. Lo dice alguien, ¿no? Que supuestamente sabe, ¿no? Que
está mucho ruido y pocas nueces.
¿Pero le crees que...?
Pan y circo, ¿qué querés que te diga? Estoy harto de escucharlos y de que a mí me preocupan cosas mucho más urgentes.
¿Aún le dijiste de qué partido sos públicamente?
No tengo.
¿No tenés partido?
No tengo.
¿No sabes a quién va a votar eso? No, ni idea.
No hay candidatos.
No hay candidatos.
Pero estuve muchos años en el Parlamento, entonces conozco a
los... Claro.
Conozco a los 3 partidos. Es más, en el INAUF también pasé por los 3 gobiernos. Blanco, Colorado y Frente Amplista. Y en el Parlamento los conocí a todos. Y
nada, no ves nada. No ves nada que te convenza a futuro.
Y lo que pasa es que el sistema está muy pervertido. Entonces, es muy difícil pelear contra cosas que te dicen que van en contra de toda lógica y te dicen, pero está bien, es así. El Frente Amplio se queja un montón de cosas, por ejemplo, y yo tengo representantes del Frente Amplio en el gobierno nacional desde que salí de la dictadura. Desde el primer periodo democrático que yo me puedo acordar, con mi edad, 50 años, hay Frente Amplistas en el Parlamento. Hay proyectos de ley que a mí me hubieran gustado que los presentaran, aunque supieran que no se los iba a votar nadie.
Bueno, que de eso se trata. Tienen que presentarlo y que se los voten.
Porque, pero yo hubiera querido que alguno de todos esos que hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban, hubiera presentado un montón de proyectos, por ejemplo, para cambiar la estructura de trabajo del Parlamento, para agilizar determinados tiempos, para quitar determinados beneficios extraños, exorbitantes y estúpidos, para que no haya tres imprentas en el Parlamento, por ejemplo, para que no se trabaje hasta el 15 de cada mes y después haya que pedir sesión extraordinaria, para que pueda haber cámara lunes y viernes, porque ya los diputados no tienen que perder dos días para llegar a su departamento en el interior. Algo que no haya 30 UGIER asignados a la presidencia de diputados como hubo en un momento. Algo que no le paguen plata para fotocopias teniendo fotocopiadoras gratis en todos los pasillos del Parlamento. What?
Se dice que hay
los diarios también.
Los diarios que son 20 mil y pico de pesos por mes, no sé cuánto es.
Yo compraba todos los diarios cuando estaba con mi diputada, cuando era secretaria de una diputada.
Beatriz, ¿no?
Beatriz Alchimón. Yo compraba todos los diarios y sobraba. Sobraba. Ahora, no se los prestaba a nadie.
Claro.
Porque venían todos los diputados del piso a pedir. Pito, no me prestás el país. No, lo tiene la diputada. Porque no los compran. Bueno. No pagan con la plata que le dan para su secretaría, para contratar asesores, por ejemplo. No pagan un asesor que sepa de leyes, un abogado que pueda redactarle una ley. Entonces redactan la ley mal. Y va al Parlamento y capaz que es hasta inconstitucional. Entonces, además de esa plata que le dan para que contrate a sus asesores, le crearon un departamento asesor legal en el Parlamento que también pagamos todos. Bueno, sacarle la partida entonces. Digo, hay cosas que son groseras. Votarte el aumento como se votan los aumentos, votar los aumentos de los funcionarios del Palacio Legislativo como los votan con los sueldos. Y mirá que está todo bien. Yo creo que todos tenemos que ganar un sueldo digno. Uh-huh. Ahora, si por compensación horaria yo te voy a dar el 75% de tu sueldo, o está mal tu sueldo, o está mal la compensación que te estoy dando. Porque no puede ser una conversación. Pero como eso, digo, un montón de cosas, boludeces, que creo que hubiera esperado que un partido como el Frente Amplio, que se quejaba tanto de un montón de cosas, lo hubiera planteado. Entonces yo me desilusioné un montón de todos.
De todo.
De todos.
Conociste la cocina y...
De todos. Y también encontré un montón de gente que puede gustarte o no, pero que laburan como locos, y te estoy hablando de los tres partidos. Frente Amplio, Blancos y Colorados. Gente que labura de verdad, sobre todo mujeres.
Para, ¿hay solución?
¿A esto? Y bueno, espero que algún día haya solución. No tengo una bola.
No, pero ¿crees?
¿Hay solución o no la quieren aplicar?
Ahí va.
¡Ah! Hay soluciones.
Hay soluciones.
Ah. A eso nos referimos.
Claro.
Absolutamente.
O sea, hay soluciones y no se quieren aplicar por temor a perder votos.
Imposible de mejorar. No que sea algo imposible.
¡No!
Que no se quiere aplicar por miedo a perder votos, digamos.
Sí, o empresarios.
Sí. Empresarios.
Empresarios.
Y sí. Vos fijate, pero la tontería más grande. Que pague más el que gana más. Que pague menos el que gana menos, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, en el IRPF, en el FONASA es al revés. El que gana menos paga más que el sí. que gana más. El que gana mucho paga menos de FONASA. Yo quiero que a todos les duela lo mismo, porque eso es lo justo. Uh-huh. El que gana 10 millones de pesos paga el 6% para el FONASA. Uh-huh. Y el que gana 8 mil pesos paga el 6% para el FONASA. Pero a este no le voy a devolver nada. ¿Me explico? Porque si no, este señor que gana 10 millones termina pagando de FONASA un 0,1%. Y el obrero, que no llega a la primera franja, uh-huh. termina pagando un 6% de su sueldo. ¿No tenía que ser al revés? Lo dejo como pregunta.
Pa, a mí... ¿Le puedo preguntar una última?
¿Cómo lo dele?
Nos tenemos que ir.
Pa, no, yo me quedaría hablando.
Uno yo sí, que cuando... El reloj está por ahí, ¿no?
Sí.
Porque ustedes están...
Sí, sí, sí. Por eso, quiero... Cuando vos... No sé si te ha pasado, yo creo que pasa. Cuando hay gente que ataca al gobierno, uh-huh. lo tiran de facho. directamente. ¿Lo o qué? Sea, lo tiran de facho, lo tildan.
Ah, sí.
¿Y qué opinas de eso?
Y bueno, sí, está bien. Me van a tildar de facho, sí.
¿Está bien?
Sí, es lo normal, es lo esperable. A ver, yo mientras...
¿Es lo normal o lo esperable? Que no es lo mismo.
Mientras yo era catequista estaba de dirigente gremial, sí, en la institución, sí, dictadura.
Se entiende lo que te digo, ¿no? Perfecto.
En la parroquia yo era el comunista. Y en el liceo yo era Jimmy Swagger, que era el que estaba de moda en aquel momento. Mm. Porque es lógico. Cualquier cosa que sea diferente o que le esté planteando algo diferente, lo van a cruzar a la vereda de enfrente. Van a decir, este es el enemigo.
Eso es el enemigo.
¿Y claro. Eso no crees que nos juegan contra? A la verdad.
Claro, a los uruguayos nos juegan muy en contra. Pero es así. Pa.
Qué grande, Fito. Podríamos seguir, digo, una charla muy interesante.
Yo soy de izquierda, no soy frente amplista. Soy de izquierda, soy de formación cristiana, salesiana. Uh-huh. Aspiro a vivir en comunidad como vivía Jesucristo. O sea, claro, soy socialista, claro. Como quien dice. Soy de izquierda. Ahora, no me puedo decir ni frente amplista, ni blanco, ni colorado. Uh-huh. Todos mantienen y...
Por las experiencias de estos años. Fito.
¿Qué? ¡Me vas a regalar una taza!
¡Bien! ¿Cómo adivinaste?
¡Claro!
Es como el llavero de los que van de viaje.
Pero mira, a partir de ahora, ¿vos qué desayunás? ¿Desayunás café, café con leche? ¿Qué desayunás? Eso, bueno, te la tenés que... Eso que tenés ahí, la gaseosa que tenés ahí abajo, la tenés que poner en la taza de Hacemos lo que podemos.
¡Ay, qué preciosa! Hacemos lo que podemos. Lunes a viernes, 7 horas. No. ¿Lunes
sí.
a viernes?
Sí,
claro. Lunes ah, pensé que era solo los miércoles.
Todo, lunes a viernes.
De lunes a viernes.
¡Ah! Acá. Diariamente, de lunes a viernes, 17 horas, por Universal. ¿Qué cosa?
Hacer el último pedido.
No, espere que falta. Falta, ah. Todavía falta y quiero, que, dale, quiero preguntarle algo más.
Pregunte.
Nunca has hablado mucho de tu vida privada, ¿no? Vos estás en pareja, no estás en pareja.
Gracias,
ya la estás estrenando. Está desvirgando la taza. Está desvirgando la taza para sí, poder tomar tranquilo. Para no tomar agachado.
Es solo para los que miran por Facebook.
Ahí va. La primera vez que lo hace un invitado, prueba la taza de verdad.
No, chupito es así.
Ahí va.
Yo tuve una pareja muchísimos años, una divinísima pareja, que era mi amiga, mi agenda, mi teléfono, mi memoria, mi secretaria, mi asistente, mi todo. Vivimos maravillosamente muchísimos años. Falleció de un día para el otro, sin deuda y en paz. Y después de eso no he tenido más pareja.
¿No se te dio?
No. Y viste que uno de viejo se va poniendo mañoso también y ya es más difícil.
¿Y esta cuestión de adoptar niños y eso?
No, gracias.
¿No te gustan los niños?
Sí, adoro. Ya crié muchos.
¿Sí?
Ya está.
No, pero tuyo.
Ya está. No quiero. No me puedo hacer responsable.
¡Tener un fitito!
¡No!
¡Fitito! ¡Reconcesionario!
Yo no me hago cargo de mi vida. Me voy a hacer cargo de la vida de otro. No. Yo respeto mucho. Respeto mucho, soy muy responsable de las cosas que hago. Y eso se implicaría, que es lo que yo le digo ahora siempre, que no vas a ser el primero en tu vida, por lo menos durante 20 años mínimo. No vas a ser el primero en tu vida. Y creo que soy muy egoísta. Y gozo mucho la vida como para... No, ya está. Crié ajenos y divinamente. Y me llevo bárbaro con los niños.
No, nadie dice lo contrario.
Y es más, hasta el perro, Fito... que es un perro que estamos entrenando para ser guía de ciego, no está en mi casa, está en la casa de una socializadora y en la escuela. Que colchón. No,
vos querés estar solo, vos sos un tipo solitario.
Y lo que pasa es que si no vuelvo, ¿quién le da de comer? Tenés una mascota, tenés que volver todos los días a tu casa para darle de comer.
Bueno, pero si tenés...
No puede ser tan inhumano.
El día que encuentres tu pareja y convivas...
No, pero no, ¿quién quiere pareja?
¿No querés pareja?
¿Quién quiere pareja?
Vos sos un tipo que vive la vida loca.
No quiero complicaciones. Uno, no sé, yo qué sé, es para hablar otra tarde entera. No quiero complicaciones, vivir la vida tranquilo. Puedo tener compañeros o compañeras de vida en determinados momentos, pero a mí el amor eterno no me lo vendieron, por suerte. El amor eterno no lo compré. Nacemos solos y morimos solos. Está todo bien. Vengan, compañeros, compañeras, vamos, pero...
¿Pero no sentís esa necesidad de estar conviviendo, tener una pareja, tener formar una familia, llegar, toda esa rutina linda que tiene la pareja, los hijos?
No, linda para vos. ¿Linda para vos? ¿Por qué me querés clavar?
¡No! ¡Yo no te quiero clavar!
¡No! ¡Eso es envidia! ¡Venía el vino que salió! ¡No! ¡Jodete!
Padre.
Tengo muchos amigos que les pasó. ¡No!
¡No!
tú tranquilo. Ay, estás, qué contento que estás con tu señora y tus hijos.
A lo lejos.
Sí, sí, precioso. Hay gente que nació, yo siempre digo, hay gente que nació para ser feliz, hay gente que nació para procrear la especie.
Yo ¿y no, no se puede ser feliz que ser procreando feliz la especie?
Es un chiste. Ya, sí. Pero no, yo ya está, ya cumplí con la patria. Crié hijo, crié perro, no escribí un libro, pero bueno, ya...
¿Plantaste un árbol?
He dicho tantas... Sí, varios. Quisiera plantar plantas, pero no tengo mano.
Mirá, 58 minutos pasan de las 5 de la tarde. Definime a Petru Valensky en una frase.
Petru Valensky, un tipo espectacular, pan de Dios, bajado del cielo, cobazos, solidario, hermano, imposible de imitar. Imposible. Y con un talento además natural, que es un HDP.
Fenómeno.
Porque hay gente que tenés que estudiar toda la vida para subirte arriba en el escenario. Él lo tiene naturalmente. Es brutal. Es brutal. Es divino.
Qué grande.
Lo último te vamos a pedir. Sí. Arrímate el micrófono y me tenés que decir. No tanto.
Yo hago caso.
Sí, sí. Todo. Yo te digo que te arrimes al micrófono y te arrimes al toque. Escúchame.
Dos amarillas.
Suerte le notan mis compañeros del canal.
Dos amarillas, ya está, Richard, para un poco, Aliano.
¡Pip! Ahí va. Sí. Me tengo que decir, soy Fito Gali y escucho Hacemos lo que podemos.
Señoras y señores, soy Marcelo Fito Gali y escucho Hacemos lo que podemos.
Espectacular, muchísimas gracias, Fito.
Por favor,
muchísimas gracias.
Un placer. Señoras y...